tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate. Soy Carlos Contreras Legazpi y estamos transmitiendo todas las plataformas de ESPN Deportes, donde pueden descargar y suscribirse a este podcast de Área de Combate. Vamos a hablar mucho de MMA, mucho de boxeo y tenemos dos analistas esta semana para platicar. Diego Lecanda en la Ciudad de México, también Juanma Ibarra en Buenos Aires y vamos a ir platicando rapidito. Ahora sí, ya los pongo juntos. Juanma, Diego, bueno, pues cuéntenme un poquito cómo vieron este fin de semana lo que tuvimos en UFC 298, evento estelar que obviamente tuvo a toda Latinoamérica ahí pendiente. Ecuador buscaba tener su primer campeón, buscaba ser el segundo país apenas de Latinoamérica de habla hispana con un campeón en el UFC, obviamente después de México. Cuba estuvo cerca con Joel Romero, pero no se consigue pues la meta ante un Sean O'Malley que estuvo rápido, que estuvo preciso, que tuvo un trabajo de pies impresionante, ¿no? Y donde Chito otra vez, creo que al final, entre cuarto y quinto round, empezó a pegarlo mejor, pero le fue insuficiente, ¿no? Un poquito como recordándonos la pelea de Cory Sandhagen, ¿no? No fue obviamente tan dispareja la de Sandhagen, incluso fue una decisión dividida, pero vimos otra vez ese problema con Chito, ¿no? Que sabemos que tiene ese potencial, pero que tarda en encontrar el camino para hacer daño.
Carlos, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos, en mi pelea de título de Strikers, en el podio, entra la de Sean O'Malley, junto a la de Conor McGregor con Eddie Álvarez, y Cody Garbrandt con Dominic Cruz, y ahora Sean O'Malley con Marlon Vera. Plan de juego impecable, ejecutado de manera impecable, manejó la distancia, entró, salió, giró, pegó al cuerpo, pegó a las piernas, pegó a la cabeza, casi 100% de efectividad en golpes al cuerpo. Uno de los peleadores con mayor volumen de golpes conectados en la compañía, casi 8 golpes por minuto, Carlos. Esto es una animalada, solo superado por Tomás Pinal, por Casey O'Neill, y había otro peleador ahí dando vuelta que ya me voy a acordar, peleadores de campeonato, solo superado por Tomás Pinal. John es una máquina, muchísima precisión, enfoque los 25 minutos, una seguridad. Hablamos de la seguridad y la confianza de Ilia Topuria, también tenemos que hablar de la de Sean O'Malley, Carlos, porque lo que está haciendo, la pelea magistral que tuvo de campeonato, estar 25 minutos fuera del alcance de los golpes rompedores de Chito, es todo un mérito. Conectó la misma cantidad de golpes que le conectó a Chris Moutinho, Carlos. Está bien que la pelea con Chris Moutinho fue a 3 rounds y esta fue a 5. La diferencia es que lo hizo con un contendiente como Chito Vera, que, bueno, se vio superado, volumen, precisión. Habíamos hablado en la previa que Chito tiene el poder de noquear a cualquier peso gallo del mundo, pero iba a tener un desafío en peleadores como Cory Sandhagen o como Sean O'Malley, que tiene la capacidad de entrar y salir muy rápido. Sean entiende mucho de pelea, por ahí un poquito de la imagen que se ve de Sean, de todo lo que vende, de la máquina marketinera que es, puede distraer un poquito de lo que es en la jaula, Carlos, pero es un científico pegando, golpeando, pensando en la estrategia junto a su entrenador, Tim Welch. Ayer vi un poquito del podcast que hacen los dos juntos, que se llama The Timbo Show, una muy buena producción, la hicieron en un jet los dos, y hablaban del plan de pelea, de lo que pensaron. Salió impecable, Carlos, la verdad, una obra estéticamente hermosa, la que puso Sean O'Malley el sábado, cabeza alta para Chito, habrá más oportunidades. En esta se vio superado por un gran striker, plan de juego impecable, una presentación para los libros de Sean O'Malley, Carlos.
Bueno, fue una exhibición ahí de Sean, probablemente la mejor de su carrera, ¿no? No había visto su striking con tanto volumen, ¿no? Él tenía mucha precisión en general. La pelea de Moutinho, pues tal vez se parece en ese sentido, porque Chris es un, si lo ves de complexión, es realmente un 125, ¿no? Que ha estado peleando en 135, es bajito, es chaparrito, es livianito además, ¿no? No tiene hombros muy grandes, ¿no? Como ya los tiene Chito, que ya ahora sí que ya es mayor, superado los 30 años, ya se ve más establecido en su propio cuerpo, ¿no? Con lo que va su masa corporal, etcétera. Y la verdad es que probablemente la mejor exhibición de su carrera. ¿Tú cómo viste, Diego? Pequeños momentitos, ese golpe al cuerpo que tuvo Chito, como digo, en el cuarto, también en el quinto lo pateó a las piernas y empezó a hacer daño, pero todo llegó pues tarde, ¿no? No como hubiera esperado Chito.
Sí, como bien dices, pues llega tarde, que a lo mejor no está mal, porque así nos tiene acostumbrados Chito, suele ser de estos peleadores que empiezan medio lento, agarran ritmo, empiezan a encontrar éxito en alguno de sus golpes y puede estar regresando a eso. Lamentablemente en 5 rounds le costó mucho trabajo. Tuvo ahí algunos momentos buenos. Ese golpe al cuerpo al final de la pelea se ve que le hizo daño a Sean. Suficiente como para que Sean ni siquiera pudiera celebrar después de una pelea que, como bien dicen, está en el top 5, top 3 de mejores desempeños en una pelea de campeonato, ¿no? Considerando obviamente con quién peleó y demás. Creo que, al igual que esta pelea, toda la cartelera nos da muchas respuestas para muchas dudas que teníamos en la división. Sentíamos que Chito no se merecía la pelea, pero bueno, ahí había un caso para hacerla porque ya la había ganado Chito alguna vez. Pero ya tenemos una respuesta, ya sabemos que a pesar de que hayamos creído que O'Malley merecía la pelea de Sterling, con la pelea de Sterling, con la pelea de Chito, creo que ya no hay duda de si merecía o no. Creo que ya nos demostró que es el campeón, que tiene suficientes herramientas y habilidades para ser campeón, para defender. Y ojalá lo sigamos viendo defendiendo con el resto de la división, ¿no? Dice que quiere a Ilia Topuria, la verdad es que creo que a nadie le interesa esa pelea. Tiene una división que claramente ya tiene una fila de contendientes muy organizadas. Sabemos que es Merab, después podría ser Cory Sandhagen, pero Sandhagen puede pelear contra Umar y ahí también tener al siguiente contendiente. De 135 ya tiene el panorama un poquito más claro. Ya, porque de haber ganado Chito igual y hasta nos daban una revancha con Sean por lo que sabemos que a la UFC quiere impulsarlo, ¿no? Entonces, 135 ya puede avanzar un poquito y el resto de la cartera nos da igual claridad en muchas cosas. Sabemos que Dustin Poirier va a seguir en el top de 155, Jack de la Madalena entra a la contienda de 170, Peter Yan también ganándose su lugar contra Song Yadong, Curtis Blaydes en los pesos pesados. Entonces es una cartelera que empieza a mostrarnos cómo pinta el 2024.
Bueno, lo de Merab, creo que estamos en el mismo problema de lo de Mobsar, ¿no? Merab nos ha impresionado mucho con su cardio, con lo bien que lucha, pero no tiene finalizaciones, ¿no? Finalizó a Marlon Moraes, que está, que tiene 7 knockouts en el final de su carrera, ¿no? Cualquiera que se enfrentó a Marlon Moraes lo noqueó en esta última racha. Cory, obviamente, mucha gente quería que Cory hubiera sido el retador aquí. Cory fue el que dijo que no iba a poder pelear antes de abril, ¿no? Y urgía sacar esto porque obviamente venían las programaciones de UFC 300, 303 y lo que viene para el verano, que serán muchas peleas grandes. Y el que no entiendo mucho es esa conversación de Umar, ¿no? Sé que se apoya en Nurmagomedov, pero yo no veo ninguna prueba real en el récord de Umar todavía, ¿no? No ha peleado con un solo clasificado, donde en un top 15, ¿no? Y el sábado pasado, a pesar de todos los elogios, casi lo noquea un debutante en el primer round. En el primer round estaba a punto de acabarse la pelea para Umar. Entonces, creo que Umar obviamente tiene el gran equipo, el gran respaldo, tiene el estilo dominante, pero tampoco va a ser una pelea que la gente vaya a estar pidiendo a gritos, ¿no? La de Cory creo que es la más atractiva hoy para vender pagos por evento. Dime, Juanma.
Carlos, si no, ponelo a Peter Yan antes que a Umar, ¿eh? Que Peter Yan volvió en gran forma. O sea, está bien, sí. Falta todavía Peter, le falta una más, pero...
Sí, porque...
Al Macán no es prueba, Carlos.
Tienes que hacer una historia para Peter, ¿no? Para darle la revancha, ¿no? Porque obviamente ahora sería pelea de campeonato, etcétera. Pero que hay opciones en el peso gallo. ¿Por qué suena lo de Ilia Topuria y no es tonto Sean? Porque ahora él es el que se lleva los puntos del pago por evento, ¿no? Ha estado participando en muchas carteras de pago por evento, siendo parte de la fiesta, siendo parte del main event, pero ahora él sí está preocupado por quién es su rival y cuánto pueden vender. Esta cartelera, no tenemos los números todavía del pago por evento, normalmente no se hacen públicos, ¿no? Pero pinta que fue muy buena. Y cumplió su objetivo Sean O'Malley, vender muchos pagos por evento con Chito Vera, que sabemos que tienen una historia, que es un tipo que se presta también a la promoción, que dice buena, que es bueno con el micrófono Chito, a veces un poco, digamos, mal hablado, ¿no? Cuando hablar inglés, pero que es bueno con el micrófono, que es bueno para mandar a volar a sus oponentes, no se engancha, etcétera, ¿no? Entonces, resulta en una buena función, en una cartelera espectacular, 15 millones casi la recaudación en la taquilla, la cuarta más grande de la historia, la primera que no incluye a Conor McGregor en esa lista, si hablamos del top 4. Entonces, ya ahí hablamos ya de las dimensiones que está alcanzando, no solamente Sean, sino Miami. Es espectacular lo de Miami. Espectacular lo que hicieron los ecuatorianos. Los boletos que pagaron los ecuatorianos estaban carísimos y la gente se le entregó a Chito. Mucha gente que fue de Ecuador, obviamente hay mucha gente de Ecuador viviendo en Miami, como hay venezolanos, colombianos, argentinos, cubanos, hay de todas partes de Latinoamérica, pero la entrega de la gente de Ecuador el sábado fue impresionante con Chito Vera. Entonces, una cartera que tiene muchos, muchos temas así, ¿no? ¿Qué ven pasando primero? Si tenemos que decidir, Sean contra Ilia en España, Sean contra Ilia en la esfera, en caso de que España no llegue a fruto esta negociación que está haciendo UFC para tratar de llevar el evento este año, que está sucediendo, pero que no hay ninguna garantía todavía de que suceda, o Sean contra Merab en la esfera. ¿Qué creen que sería más real?
Dieguito, dale vos.
Creo que se van a ir por Merab, simplemente como para darle también fluidez a la división. No sé por qué estás mencionando la esfera, a lo mejor algo sabes, a lo mejor algo ya se sabe de que se espera que Sean pelee en ese evento. Yo me imaginaba que a lo mejor querían hacer a Alexa contra Valentina ahí, hacerla el estelar. Sin importar en qué evento, creo que va a ser creo que va a ser Merab, Dana White nunca hace peleas el día o sea, nunca hace matchmaking el día que gana un peleador, pero se le ve con la intención de que sea Merab. Y además Merab quedó muy bien a los ojos de Dana White en su última pelea. Entonces, es la ruta, porque además no se van a quemar ahorita el cartucho de tener a dos estrellas que están creciendo y apagarle ahorita la vela a uno de los dos. Entonces van a dejar que ambos crezcan el nombre todavía.
Bueno, ahí está Diego. Yo la verdad es que no creo que los apague, porque sobre todo en el caso de este Ilia, digo, de Sean, él lo está arriesgando mucho, ¿no? Porque él está subiendo por una segunda categoría. Ya hemos visto, se lo permitieron a Volkanovski, ¿no?
Voy.
Sin, ¿no? Se lo permitieron a Volkanovski, pero ¿tú cómo ves, Juanma?
Y como fanático del deporte, a mí me encanta esa pelea. Aparte, me encantan los peleadores que van en busca de la gloria. Como me gustó Izzy cuando fue contra Blachowicz por el título, por el segundo cinturón. Me encantaría, pero la verdad no lo vi a Ilia, al menos inicialmente en redes, muy interesado por el tema de la amistad con Merab, para que no se trabe las 135 libras. Entonces, honestamente, la verdad me encantaría, ya sea en España. En la esfera, la verdad no lo había pensado, Carlos, porque había pensado ahí a un Alexa o a un Brandon. Y convengamos que las 145 libras. También el material como para que Ilia defienda, está Brian. Hay peleas para hacer en las dos divisiones. Yo creo que van a ir, como decía Diego, por Merab. Que convengamos que Merab ya tiene 10 triunfos al hilo, Carlos, 9 en las 135 libras. No finaliza, pero sus peleas son buenas. Así que me parece que la lógica va a indicar que defienda una vez más. Si logra defender contra Merab, yo creo que ahí pueden dársela a John. Convengamos que Carlos tiene 11 peleas en UFC, ganó 10, ha dado siempre show. Como vos decís ahora encima empieza a dar boletos, ya es una superestrella en UFC, no tiene mucho para perder y esa pelea la verdad me resulta espectacular. Quiero verlo a John sin cortar peso, Carlos, quiero ver cómo está esa pegada y ese volumen de golpes con unos kilitos de más. Quiero verlo a Ilia en la diferencia de alcance, quiero ver ese duelo de striking, quiero ver si sale suelo. Me genera muchas preguntas esa pelea y me encantaría, pero me parece que la próxima, Carlos, es The Machine. No te escuchamos.
La máquina Merab, Azúcar Sean O'Malley, de alguna forma ambos han aclamado ser mexicanos. Merab
Somos
vino
todos
incluso a
mexicanos.
México, se puso el poncho y el sombrero. Sean obviamente está casado con una mexicana, pidió que su cinturón tenga la bandera de México. Eso es algo que yo no va a cambiar, por cierto. O sea, ya una vez que hacen esa pieza con la bandera del país, van aumentando las gemas, ¿no? Ya tienen la de la primera victoria, les hacen un grabado donde ponen cada defensa de cinturón donde se hace, como la de Valentina, que tiene siete, es la única que tiene siete, le falta uno para llenar el octágono a Valentina, pero es una decisión que ya tomó Sean y se queda ahí en el cinturón. Obviamente, él es estadounidense, nació en los Estados Unidos, nació en Montana, pero pues se ha acercado a la cultura mexicana por su esposa, su hija, su suegra que vive con ellos, etcétera. Tiene mucho ahí ahora de arraigo, más estando en Arizona, ¿no? Que obviamente hay mexicanos por todas partes en otros peleadores, ¿no? En otros gyms, en la cultura en general, pues hay mucha gente de Sonora que vive en Arizona. A ver, ¿algo más que quieran platicar de UFC 298, la cartelera estelar, rapidísimo, algo que no se nos puede escapar?
Yo quiero destacar el crecimiento de Maisie Barber, Carlos. De a poquito fue construyendo en base a un estilo que puede ser catalogado como poco estético. La verdad, el tema de la estética va en el gusto y en el paladar, estilo de cada uno en el deporte. A mí me encanta. En vez de ser The Future, debería ser The Bully. Ella presiona, juega contra la reja, maneja el clinch como muy pocas peleadoras, va sumando y desgastando con golpes contra la reja, siempre está el peligro de la guillotina, como buena entrenadora de Uriah Faber en el Team Alpha Male, todos los chicos del Team Alpha Male tienen muy buena guillotina, siempre está ese peligro, está los golpes, suma volumen, desgasta y gana peleas, ya tiene, es una de las peleadoras más ganadoras del peso mosca ya, Carlos, y me parece que tendría una buena pelea contra quien pierda entre Erin Blanchfield y
Quien
Manon
gane.
Fiorot.
Contra quien
¿Vos decís
gane
que
Derin
quien
Blanchfield
gane?
y esta Manon Fiorot, porque a ellas las vas a hacer esperar mucho, Juanma. Alexa y Valentina van a
Sí.
pelear hasta septiembre, ¿no? O sea,
Verdad.
y Maisie ya quedó cuarta de la clasificación. O sea, ahorita
Sí,
es
yo te acuerdo.
Alexa número uno, Valentina número dos, perdón, Alexa campeona, Valentina número uno, no me acuerdo, creo que Blanchfield es la
Manon
dos.
es Blanchfield 2, Fiorot 3 y Barber 4.
Y Maisie, entonces haces ya otra pelea de contendiente entre Maisie y la ganadora de esa pelea, porque van a pelear en marzo.
Es verdad.
Las
Sí,
puedes
no
poner
se alarga
incluso
mucho. Tendré que sentar mucho tiempo. Sí.
cerquita de la cartelera de septiembre, ya para que tengas muy claro quién es la siguiente retadora al cinturón, porque ahora ya nos parecía muy claro que la ganadora de Manon con Erin iba a ser la siguiente retadora, pero no sabíamos que Alexia y Valentina iban a pelear hasta septiembre, ¿no? Eso ya
Claro, la
prácticamente
línea de tiempo no
las deja fuera
da.
un año a Manon y a Erin. Entonces a mí me parece que tendría mucho sentido. O, en el peor de los casos, Natalia Silva. Natalia Silva, que también acaba de ganar hace poco y es una
Sí.
buena peleadora. Bueno, buena anotación ahí, porque obviamente Maisie salta un poquito, se acerca a ser retadora después de lo que pasó. Diego, tú que de 2.98.
Creo que alguien que tenemos que destacar demasiado es Jack de la Madalena por varias razones. Número uno, por venir desde atrás de las tarjetas, que claramente estaba perdiendo esa pelea, mantener la compostura y conseguir una finalización sobre un veterano como Gilbert Burns es impresionante. Y encima de eso, tener el call-out de más pantalones en la división, retar al único peleador que nadie reta, al que todos hacen de la vista gorda, a un Shavkat Rakhmonov. Creo que lo merece, se lo ha ganado a pulso. Ya son 6, 7 finalizaciones en la UFC, invicto en la UFC también. Entonces, creo que ahí podemos tener una pelea súper interesante. Y la verdad es que ya no me acuerdo si lo dije aquí alguna vez. Tengo mensajes con amigos que hasta se los voy a mandar. Yo he dicho que Shavkat y Jack de la Madalena nos van a dar la pelea del año. Yo lo estaba pensando que iban a pelear por el cinturón el próximo año, pero si hacen una eliminatoria para el contendiente este año, nos van a dar una pelea Rory McDonald contra Robbie Lawler. O sea, ellos son el futuro de la división, los estilos que tienen. O sea, de verdad que creo que ambos peleadores están hechos para cosas muy grandes. Me sorprendería no ver a Jack de la Madalena en una pelea de título. Nunca creo que está a una pelea. He escuchado que muchas personas dicen, ah,
Parece
lo quiero ver
futuro
todavía.
campeón.
Claro, y yo creo que ya se saltó a los Ian Garrys, a los Sean Bradys. Creo que ya está para pelear en un top 3, porque un Gilbert Burns sí es un brinco muy relevante dentro de una división. tan concisa y tan fuerte como la que es Welter.
Invicto se ha mantenido activo a pesar de que parecía que no se le caían peleas allá en el año pasado en julio y se quedó en Las Vegas con tal de seguir peleando. Ojo nada más porque salió fracturado del brazo. Y lo más lógico, si hay evento en Perth, ya sea que sea una Fight Night o sea un pago por evento en agosto, que es lo que se está rumorando, tendría mucha lógica que Jack contra Shavkat se hiciera ahí, ¿no? Ya sabemos que las 170 tienen prácticamente ahí a Belal acomodado, ¿no? Vamos a ver cuándo sucede, si se da en Manchester, si se da en alguna otra sede durante el segundo semestre. Y Shavkat contra Jack tiene mucho sentido. Jack se metió el número 5 y obviamente vamos a ver cómo se recupera de la lesión, ¿no? Obviamente lo de Dustin Poirier era impresionante. Pudiera saltarse la fila. Si insiste Islam en pelear en el mes de junio, va a ser una muy buena opción que sea Justin, porque le va a dar muy poquito tiempo a Charles y Armand, a Charles Oliveira y Armand Sarukian de prepararse para una pelea tan difícil como es la de Islam Makhachev. Pero Dustin ya tendría un poquito más de tiempo, tendría incluso exactamente un mes más para empezar su campamento y poder estar a punto. Vamos a ver si eso sucede. Y uno de los grandes momentos de la noche fue el debut de Robelis de Spain. Juanma, tú que estás muy pendiente de las promociones de Fight Pass, Robelis hizo 3 combates allá en esta promoción de, ¿cómo se llama? De Fury en Texas, ¿no? Con 3 knockouts que no suman ni medio minuto, ¿no? Y otra vez nos da esa impresión del poder que tiene, espectacular, porque se resbala, viene caminando hacia atrás y al estilo ese de cuando Stipe cacha a Verdum, ¿no? Caminando hacia atrás, tumba a Josh Parisian, 35 años, dice que en 5 peleas puede pelear por el título. ¿Puede ser aspirante a ser campeón Robelis de Spain después de lo que vimos el sábado?
Me parece medio temprano, Carlos, todavía para saber, pero la verdad que lo que vimos ahora es espectacular. Nos quedan algunas cuestiones, como si puede resistir el grappling de peleadores como Curtis Blaydes, que no lo pudo resistir ni siquiera Jairton Almeida. Pero la verdad que la ilusión no la quita nadie, y esto es algo de lo lindo que tiene este deporte, que de golpe aparece una bestia que no teníamos, gana 3 peleas en menos de 20 segundos en el circuito regional, en una de las empresas, en uno de los mayores pools de talentos de UFC, que es Fury FC. En 4 peleas arrasó, llega a UFC y con un golpe sacado en retroceso, un golpe rarísimo, conecta, y una vez que conecta, entra. Carlos, alcance, seguimiento del público, el ok de UFC, ya comenzó con un bono, muchísimo empuje, el hambre típico cubano, el atleticismo de los deportistas de la isla, todo para ganar, 35 años, quiere subir las escaleras de a 4 o 5 peldaños, ya pidió un top 15, no sé si se lo va a dar UFC, pero si no se lo va a dar, va a estar cerquita, porque puede ser el nacimiento de una estrella latina en el momento ideal, Carlos, pasa esto, cuando todos los reflectores apuntan hacia Hispanoamérica, Latinoamérica, seguro que siempre alguien se ofende cuando digo Hispanoamérica, Latinoamérica o España, bueno, los países de habla hispana, sí, no hay ningún ofendido. En este momento justo sales Robelis de Spain, vos estuviste ahí, Carlos, viste bien la explosión del público peruano, viste la alegría de Robelis, tuviste el valor de pararte al lado de Robelis, que no todo el mundo lo tiene porque te quedamos todos enanos al lado de Robelis.
¿Sabes qué? Es un tipo, Juanma, es un tipo imponente, pero ¿sabes qué impresiona más? Lo tímido que es. O sea, le tiene miedo a la cámara. Claro.
Uno le atribuye otra personalidad, un no monstruo quiso, que anda hecho, por la vida pegándole a la gente.
Tuvo muy pocas entrevistas durante la semana porque no quiso hacer mucho, como que todavía no se sintiente con confianza de hablar frente al micrófono, incluso en español, ¿no? Ya no, ya ni qué decir de hablar inglés, ¿no? Lo que pasa es que yo, como conozco a Robelis desde cuando firmó el contrato, bueno, no lo conocí, pero me tocó verlo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara competir. Sí. Y también en Londres cuando ganó la medalla. No me tocó estar en los combates de medalla, pero sí me tocó verlo competir. Entonces, platiqué con él mucho de eso antes, lo entrevisté antes, y ya me tenía un poquito de confianza, pero la verdad que le cuesta mucho trabajo, como que todo el reflector y todo eso. Y extraño, porque es un tipo que compitió en el Campeonato Mundial de Puebla, aquí en México, donde ganó medalla de oro, Ganó medalla, no, 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 no me acuerdo si ganó medalla de oro en aquel Campeonato Mundial de acá de Puebla, pero en los Panamericanos de Guadalajara sí ganó la medalla de oro, donde fue a Juegos Olímpicos, donde, o sea, viajó por todo el mundo compitiendo y le cuesta todavía mucho trabajo toda esta situación, pero seguramente lo veremos más suelto, ¿no? Estará trabajando en todo eso. La reacción está muy, muy, muy chistoso que estuvo pidiendo los 50 mil dólares y al final. Yo me lo encontré ya casi a las 4 de la mañana en el hotel. Venía regresando mi hijo de cenar con su novia, su esposa, no sé si es su pareja, si están casados. Y le dije, ¿te cumplió Deina? Y me dijo, ¿cómo? Es que no lo vi, no vi nada, no, ya no me enteré porque no salió su nombre. Nada más dijo Deina, todos los que finalizaron tienen bono. Entonces ya no se enteró. Hasta que ya después le expliqué, no, es que todos los que finalizaron tienen bono. Entonces cuando pasa eso, pues tú finalizaste. Entonces. Ya dijo, ah, qué bueno, pero es un tipo muy, muy, muy tímido, muy, muy reservado, digamos, ¿no? Con todo eso, o sea, impresión monstruosa que te da de donde está adentro, es una persona muy, muy reservada, ¿no? Como decirlo, ojalá que se vaya soltando un poquito más.
Carlos, yo creo que antes que un rankeado, una buena movida sería darle un peleador del estilo Don Tell Mays. Seguir generando. Está bien que tiene 35 años, no lo vas a hacer a escalar una escalera de 15 escalones hasta pelear contra un top 10. Pero otra pelea para seguir aumentando el hype, para seguir aumentando el movimiento. La van a criticar, así como criticaron a O'Malley contra Moutinho, o O'Malley contra Teco, pensando que ya O'Malley tenía que pelear. Bueno, ese es el camino que tiene que seguir Robelis. Una pelea más contra alguien fuera del top, y si avanza y si vemos otra demolición, ahí sí al pool.
Bueno, ¿tú qué viste, Diego? ¿Cómo lo ves? Obviamente hay muy poco que estudiar, porque ni incluso quien diga que vio las peleas de Fury, pues tiene mucho que ver. Una duró 4 segundos, otra 3, otra 14 o 19, ¿no? Esta 18. Por ahí un poco se sorprendió él con el resbalón, y eso pasa mucho. Los que no han peleado en UFC, hay que adaptarse un poquito más a la lona. La lona es un poco diferente a las de a las de otras promociones. Siempre es nueva, o la mayoría de las veces es nueva. Entonces suele ser resbalosa. E incluso un tipo con la técnica que él tiene de pateo a la cabeza, pues un olímpico en taekwondo, pues por ahí se resbaló. ¿Cómo viste la pelea?
Bien, como dices, fue muy corta como para poder analizarlo mucho. La parte que me interesa a mí es lo que dices, ¿no? De la personalidad. Al ser tan introvertido, pero al mismo tiempo tienes el contraste de que es el tipo de los tipos más grandes, con el alcance más grande de la UFC, el tamañote que tiene. Creo que esos contrastes hacen las personalidades interesantes. Y a veces no necesitas ser el más hablador y el más hater o agresivo para ganarte a la gente, ¿no? Entonces creo que mientras siga finalizando, tiene de su lado que está en una división en donde el tiempo no está tan en contra de él. Entonces, al tener 35 años, no es lo mismo que Dustin Poirier a sus 35 años en peso ligero, ¿no? Entonces tiene una carrera un poquito más larga, es una división menos profunda, es una división con menos grapplers, o sea, tienes, como ahorita mencionaba, ¿no? A Curtis Blades, que sí debo decir, Juanma, yo creo que más bien Almeida me sorprendió que luchó a Curtis Blades, pero Curtis Blades pudo finalizarlo.
En
Pero
el primero,
son
Diego,
pocos, son.
en el segundo quedó a merced de Ground and Pound
Exacto. Pero es una división en donde hay pocos, en donde hay pocos grapplers, en donde de ser un noqueador te da mucho, porque además al final del día sabemos qué es lo que la UFC quiere. Mientras tú estés finalizando, mientras tú noques, te van a ir dando peleas más arriba. Entonces creo
Sí.
que si le dan un Rozenstruik, ¿quién será? Un Rogério de Lima, un top 15 podría ser interesante. Si igual lo finaliza, a lo mejor ya lo pones más a prueba con un striker un poquito más técnico. Ya después que pasa a lo mejor la prueba de un grappler, y ya, si esas son las tres, cuatro peleas por las que tiene que pasar para pelear por un cinturón, pues adelante. No va a ser fácil, pero creo que está en una división en donde no tiene tantas cosas en su contra.
Ahora, escucho mucho Curtis Blades, Jailton, Pero la división no tiene hoy muchos luchadores, ¿eh? No tiene muchos, o sea, hay más Derek Lewis, más Yersinios Rosenstrike, más Taito Ibazas, ¿no? Que grapplers, ¿no? También, pues, es algo que está entrenando.
Romanov, Spivak, pero sí, hoy hay predominancia de strikers, sí.
Sí, pero a ver, más bien, creo que lo que está predominando, como siempre en el peso completo, son las pegadas, ¿no? O
Sí,
sea,
sí.
¿no? Y si es más rápido y si tiene mayor alcance, ¿no? Que incluso que un Volkov,
Y con
que
Tibura, que está
Pavlovich,
polarizado,
¿no? O
sí.
sea, si se mete en un bombardeo con Pavlovich, pues capaz que lo cacha antes de que Pavlovich te cache con esa mano izquierda. Entonces, vamos a ver, obviamente hay que llevarlo con calma. Yo le pondría otra pelea fuera del ranking antes de, pero el peso completo ni es un ranking muy profundo, ni hay tampoco tantos peleadores completos, ¿no? Muchos son, me refiero a completos en el sentido del juego, ¿no? No en el peso, ¿no? Es una división donde pudiera ser. Es demasiado atlético, demasiado rápido, demasiado ágil, ¿no? Por algo Jon Jones sabía que él no le iba a costar mucho trabajo dominar la división, porque la agilidad de Jon y el alcance y todo eso, que es muy similar, por cierto, al de Robelis. Entonces, no creo que le alcance para un Jon Jones, pero él es muy realista y dice, pero quiero un día pelear con Tomás Pinal, ¿no? Y eso pudiera ser en un par de años, ¿no? Eso pudiera ser no tan complicado, porque también veo a Aspinal cuando se vayan Johnny y Stipe, también veo un Aspinal que pueda limpiar la división, ¿no? Que tiene
Sí,
tantas
tienes razón.
condiciones que pudiera ganar 3-4 peleas fácilmente y necesitará oponentes. Bueno, a ver, voy a cerrar el tema UFC 298 rápidamente. Se anuncia Valentina contra Alexa 3, ¿no? Lo lógico es que sea en el mes de septiembre. Valentina dice que quiere que sea el día de la independencia de Kirguistán, que es el 31 de julio en Kirguistán. A lo que se ve muy complicado, el UFC nunca ha ido a Kirguistán, ¿no? Y teniendo el cartucho de una campeona mexicana, veo imposible que no la usen en la noche de UFC, en UFC 306, el Día de la Independencia de México. Pero bueno, Valentina tendrá que hacer su lucha ahí para tener las mejores condiciones de combate. Está en su derecho, fue una gran campeona, ¿no? Vamos a ver qué termina diciendo la promoción. ¿Cómo ven esto? Y sobre todo tú, Diego, que eres muy fan de TUF, ¿no? Hay un mexicano, está Memo Torres, buen luchador, 2 veces olímpico mexicano, o olímpico mexicano, creo que nada más fue a Londres, pero olímpico mexicano, que hizo lucha toda su vida, ya tiene rato en el MMA, marca de 8-1, si no me equivoco, así es que está aprovechando una muy buena oportunidad, porque obviamente Memo ya tiene 37 años, y ya era difícil que lo viéramos en un Contender Series, pero que si se pone aquí las pilas, probablemente lo veamos pues con una oportunidad en UFC.
Mira, yo la noticia de que regresa el Ultimate Fighter, la verdad la tomé muy bien, porque a pesar de que ya no tiene el rating que tenía y los comentarios solo son negativos, es un formato y es un programa al que yo le tengo mucho cariño, ¿no? No soy fan de la pelea con Valentina, la verdad. Creo que es quitarle mérito a Alexa de la primera pelea en la que finaliza a Valentina. Y no sé cuántas peleas tenemos que ver entre ellas como para que sea una campeona ya legítima. Estamos repitiendo la historia de Brandon, que tuvo que pelear una y otra vez contra Figueiredo, pero ahí al menos tenía sentido porque habían empate, ya tenían el empate, tenían que desempatarla y demás. Aquí la verdad es que hayan empatado, bueno, habían empatado en récord, o sea, en peleas ganadas y perdidas. Aquí Alexa gana una, la otra la empatan, entonces no entiendo por qué. Sí entiendo por qué, o sea, le ponen a Valentina por un tema de nombre, de peso, pero la verdad es que debe ser frustrante un poco para Alexa, que aunque tiene la mejor actitud, decir como, pues bueno, ¿en qué momento yo ya puedo empezar a defender como una campeona real y tengo que dejar de probarle a la UFC que soy la campeona legítima, ¿no? Entonces, por ese lado no me gusta nada, me da mucho orgullo y mucha felicidad por Alexa, sabiendo de dónde viene, conociéndola, que ahora sea la coach del TUF, creo que es algo que pocos peleadores han podido hacer. Creo que es una responsabilidad que la UFC le da a peleadores a los que les tiene fe como personalidades, como atletas. Entonces, por ese lado, la verdad es que es un gran logro para ella. Y simplemente, ojalá ya pueda dar la vuelta a esta página de Valentina, que salga ahora sí con la victoria, porque de no ser así, a ver si no vemos hasta una cuarta pelea con Valentina, la verdad es que ya estuvo bueno, ¿no?
No,
Entonces,
a ver, Diego, si gana Valentina, tienes que hacer la cuarta,
¿verdad que fue
desafortunadamente.
de uy, para qué se ponen
Porque además
en
Alexa
esa
ganó la
situación?
primera. O sea, además Alexa ganó la primera, entonces no tendrías por qué darle o quitarle esa oportunidad a Alexa. No sé si sería de forma inmediata, pero de que tendría que ver la tetralogía, tendría que ver la tetralogía.
Exacto, pero entonces, ¿para qué se ponen en una situación en donde se prestan a eso? Digo, entiendo, porque al final del día es como, ok, si vamos a poner a Alexa como coach del TUF, necesitamos que esté con alguien que tenga también un nombre ya fuerte en la división, y la única que le hace segunda es Valentina. Si no es que hasta Valentina es todavía un nombre más grande que Alexa, pero a nivel de división, del resto de la división, pues es una bofetada a las contendientes. Y hasta para el espectador, o sea, ¿cuántas veces tenemos que ver esta pelea? La verdad, ya,
Mira,
por
es
tu
que
cuenta.
también yo entiendo que lo de Erin y Manon ha sido pues relativamente meritorio, ¿no? Pero tampoco veo el ardor de la gente diciendo necesitamos a Manon, necesitamos a Erin Blanchfield. Creo que mucha gente pensamos que Erin Blanchfield va a dominar esta división en algún momento, ¿no? Creo que Erin Blanchfield va a ser campeona en algún momento, pero creo que todavía ese momento está un par de años de distancia, ¿no? Entonces, todavía si tienes para sacarle jugo a esta, que, a ver, luego lo debatimos con más tiempo, pero yo creo que es la más grande rivalidad en la historia del MMA femenil, ¿no? Ya hablando de unas tres, de que se va a cerrar una trilogía, Ronda contra Misha fue muy grande, obviamente, pero tuvimos una pelea en Strikeforce, la otra en el octágono, con su The Ultimate Fighter incluido, que le metió mucho al fuego, ¿no? Valentina, perdón, Juliana contra Amanda fue grande. No se consolida la trilogía por la lesión de Juliana, se retira después Amanda. Tuvieron su The Ultimate Fighter ahí para también, ¿no? Ir echándole leña al fuego. Y es lo que vas a hacer aquí, ¿no? Esta es una gran rivalidad. Han sido dos grandes peleas. No lo fueron, por ejemplo, las de Misha con Ronda. Las peleas no fueron buenas, ¿no? El gran mérito de Misha fue alargarle mucho la pelea a Ronda, pero pues llegó el momento en el que siempre te agarraba el brazo y se acababa la pelea con Ronda, ¿no? Y la segunda pelea de Amanda con Juliana fue una paliza de Amanda, ¿no? En
Sí.
la que Juliana mostró mucho corazón, sobrevivió, pero no pero no tuvo ahí como realmente posibilidades. Entonces, estas han sido dos peleas muy cerradas, muy competitivas, que han generado mucha controversia, sobre todo el empate de la segunda, y creo que no lo puedes desaprovechar, ¿no? Es una pelea muy grande para dejar pasar. Yo también hubiera querido ver a Alexa con sangre fresca, sobre todo la pelea de Shang Weili, que dice Alexa que ella se comunicó con Shang y las dos estaban, pues sí, vamos ya, ¿no? De una vez. Pero hubiese tenido
Esta
otros
pelea la
planes.
habían hecho para ellos y 300, creo, pero
Era muy buena, pero Alexa iba a llegar rayando por el tema de que ella también lo operaron de la mano, ella también se lesionó,
le están
entonces.
guardando para la esfera. O sea, saben que necesitan talento grande para ese evento, y también se entiende. Pero sí, que era lo que tenía sentido para todo el mundo, era la pelea de Weili. Ya no te vimos, ya no te vimos.
Hubiera sido mucho más fuerte que la de Yang Xiaonan, ¿no? Para 300, mucho más atractiva, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves tú, Juanma, esta tercera pelea de The Ultimate Fighter?
A mí me encanta, Carlos. Yo estaba esperando esta pelea. A mí, cuando hay una buena rivalidad, no me interesaría verlo 6, 7 veces. De hecho, quería ver Moreno Pantoya a fin de año. A mí me encanta por varias
Quería ver
razones.
Moreno
Primero,
Figueiredo 5.
esa está buena. Es en 125. No, a mí me encanta, chicos. De hecho, estamos trabajando en la promoción en UFC Español. Me gusta por la personalidad de ambas. Quiero verlas entrenando. Me gusta ya el careo, todo lo que dijo Valentina de agregarle un clic extra a los peleadores, lo que dijo Alexa de saber cómo motivarlos para este momento. La cuarta vez que va a haber mujeres entrenadoras, Carlos, desde 2013, que arrancamos con Ronda y Milla. Después en 2016, Joana y Claudia, y hubo otra que fue la de 2022 entre Amanda y
y Juliana. ¿Qué me parece de la pelea? Recién mencionabas algo. No sé quién puede estar pidiendo ahora a Blanchfield o a Fiogo. Esta rivalidad tiene que resolverse. Y si gana Valentina, tiene que haber una cuarta.
Creo que los expertos y la gente muy entendida sabemos la calidad que tiene Erin Blanchfield, ¿no?
Eso no está en duda.
Y que pudiera pelear con cualquiera hoy Erin Blanchfield, con Alexa, con Valentina, incluso sí, con Juliana Peña, ¿no?
Con 24 años podría hacerlo tranquilo, pero tiene tiempo, puede ser también en
la pero niña. Lo que yo digo es eso, o sea, a ver, ¿cuál es la prisa de poner a Erin Blanchfield ahí? Capaz que la pones y ahorita le ganan vía experiencia Alexa o Valentina o Raquel Pennington, que le haga una pelea en la que la neutralice, ¿no? Por muy buena que es, porque se habló también de que Erin se subiera a 135, con calma, y Erin puede ser esa estrella que gane en dos divisiones, etcétera, pero no ahorita. Hay que ponerla ahí con Manon Fioró, ya que gane de ahí, vemos qué pasa, y si es, ¿no? A mí me gusta mucho, obviamente, por lo que va a levantar esta pelea, ¿no? Yo también, como decía, quisiera ver sangre fresca en la división, pero no puedes como promotor dejar pasar esta posibilidad. Y también, ojo, el sábado que estaba viendo a esta, lo conmovida que estaba Joanna Jędrzejczyk con la entrada al Salón de la Fama, pues ahí va a estar Valentina Shevchenko. Incluso antes que Joanna, ¿no? Valentina, el día que se retire, ya tiene un lugar en el Salón de la Fama, ¿no? Entonces, es una leyenda a la que hay que dar al respeto. Y si todavía está en plenitud, porque no es que Alexa le haya pasado por encima, fue una pelea súper cerrada, una pelea muy competitiva, ¿no? Si hablamos de que una paliza en la que Alexa la finalizó rápido, y eso, bueno, ya puedes decir, bueno, no vale la pena, pero fueron dos peleas muy cerradas. La que gana Alexa, obviamente, Valentina va ganando el round 2 y 3, ¿no? Entonces, es una, la que somete a Alexa, me refiero, iba ganando el round 2 y 3. Yo tenía ganando a Alexa el round 4 de la segunda pelea, lo cual daría la victoria a Alexa, pero es una pelea muy cerrada, es una pelea en la que hay que aclarar esa duda, y creo que las dos están de acuerdo, creo que las dos están contentas. No había visto yo a nadie disfrutar entrada de Ultimate Fighter como está disfrutando la Alexa, está muy contenta.
Está muy contenta, Carlos. Y además, técnicamente también, yo quiero ver si Alexa encuentra una respuesta a la capacidad de mezcla de Valentina, que en las dos peleas le complicó los derribos que no le pudo frenar. Y quiero ver si Valentina le encuentra la mano al boxeo de Alexa, que en las dos peleas se impuso, más aún en la segunda. Hubo una diferencia muy grande en striking y en potencia. Son respuestas técnicas, respuestas de pelea que quiero ver si este tiempo afuera, con cirugía de ambas partes incluidas, pudieron trabajar. Por eso me parece que esta pelea cierra desde todos los puntos de vista. Esta rivalidad tiene que resolverse. Ahí podemos seguir avanzando.
Bueno, entonces, pudiera ser en septiembre, vamos a ver cómo se da. Hablaremos más, obviamente, si algo relevante va sucediendo. 4 de junio arranca por ESPN Deportes para los Estados Unidos. Chequen en sus países locales dónde va a estar la transmisión, pero arranca de junio y estaría terminando la última de agosto a la primera de septiembre, muy cerquita de cuando se tendrían que enfrentar estas dos peleadoras. Temas un poquito que hubiera querido tratar más con Quique, pero vamos a darle. Nate Díaz y Jorge Masvidal anuncian que van al boxeo, ¿no? Nate ya había por ahí comentado que quería hacer una pelea más de box antes de volverse a sentar a negociar con UFC, ¿no? Salió él libre, se le acabó su contrato. Obviamente, si se sienta a negociar con UFC, no creo que Nate esté pensando en otra cosa que no sea trilogía con Conor McGregor, ¿no? Es la pelea que le va a dar una buena bolsa, una bolsa razonable para volver a hacer todo el show de regresar a UFC. Y en el caso de Jorge, el sábado me comentaba que le dieron permiso de hacer 3 peleas de boxeo. Él está bajo contrato con UFC. Quién sabe cómo fue la negociación, pero ya se anuncia oficialmente. Como ven, esta era necesaria. Yo siento que Jorge iba ganando muy claramente la pelea, aunque una detención del referee ahí en Nueva York. Pero, ¿cómo ven esta decisión? Nate contra Jorge 2, pero en box.
Se veía venir, Carlos. A mí esta me gusta. A mí no suelen gustarme los crossovers. Esta entre dos peleadores de MMA, sí. Me parece que ahí le doy una diferencia a Jorge. Me parece que tiene mejor boxeo, tiene mejor técnica, más potencia. Siempre que hablamos de estas cosas decimos, yo no estoy en el día a día de ninguno de los dos entrenando, no sé cómo van a llegar, no sé cuáles son las rutinas. Mi última referencia fue lo que vi en la jaula, digo, por la técnica, después de haber seguido años de carrera de los dos. Me parece una buena oportunidad para divertirse, para reunir un dinero y en el caso de Nate, después regresar a las MMA, si es lo que quiere, después de esa pelea con Jake Paul. Me parece una pelea entretenida, me parece que suma al paisaje. Yo, para esa, anotame, Carlos, yo estoy. Me parece que las combinaciones y la potencia de Jorge, no sé todavía en qué peso, no sé si ya salió el peso, Carlos. Me parece que no está especificado.
175 libras van a pelear.
En 75. Entonces van a pelear cómodo, no van a tener mucho problema para cortar ninguno de los dos. Lo veo a favor de Jorge. Esta me interesa, Carlos. Esta la voy a ver.
Pues no sé, porque va a ser la misma noche que el pay-per-view de UFC 302. Si es que
Tengo dos computadoras, pero.
no es tan fácil de ver. Diego, ¿tú cómo la ves?
Bien, creo que es algo que tiene sentido, o sea, como bien dice Juanma, el experimento de peleadores de MMA haciendo box, creo que ya estamos hartos de ese, sobre todo con lo que acaba de pasar con Francis Ngannou, pero cuando son dos peleadores de MMA haciendo box, creo que tiene sentido, sobre todo con dos peleadores que ya se han enfrentado y que jalan tanta gente, ¿no? Me gusta el aspecto de que ya por reglamento quitar la preocupación de los derribos, del grappling y demás, y ver qué tan cómodos se sienten ya en el puro striking sin tener así detrás de la mente como, ah, es que puede llevarme la jaula o puede buscar una sumisión en cualquier momento en el día, ¿no? Creo que va a estar entretenido, tiene sentido porque ya se han enfrentado, porque son estrellas del mismo tamaño, porque son de la edad. Está bien, este tipo de cosas yo feliz de verlas. Háganlas, que hagan su dinero también, como bien dice Juanma, ¿no? O sea, si la plataforma de la UFC le sirve para crear una fanbase grande y después poder sacar dinero de eso después, adelante. Entonces, me gusta también la parte de que creo que Nate se ha mantenido mucho más en forma, más activo, ha tenido peleas más recientes, tiene. Él no ha quitado el dedo del renglón en cuanto a. En cuanto a pelear, Jorge Masvidal un poco sí, por temas personales que ha tenido legales, porque él sí oficialmente se retiró, porque salió un video por ahí que parecía que pesaba 300 kilos, pero ya después ya se vio otra vez en forma. Entonces creo que Masvidal ha tenido más
Es
distracciones.
la selección de ropa que está así. También trae una chamarra muy, muy, muy holgada, Jorge.
Es como la única chamarra que le queda, porque ya lo vimos con esa chamarra en las últimas 10 presentaciones en público que
No,
ha tenido.
no está muy. No está muy en forma, que digamos. Eso sí, se ve que tiene que estar en el
Exacto,
camp.
entonces
Pero no
creo
está
que
tan
eso.
gordo como ponen en los memes.
Sí, no está tan gordo, pero creo que eso hace que la balanza se equilibre un poquito más. El hecho de que. Porque la verdad es que la primera pelea sí se vio mucho más dominante Jorge, pero con estas otras nuevas pues condiciones, creo que se presta para que sea una pelea muy diferente y yo feliz de que hagan esto.
Bueno, desafortunadamente, como les decía, Quique no nos va a poder acompañar hoy. Está un poquito, está en un trayecto ahí medio largo en su coche y no va a alcanzar a conectarse con nosotros. Pero bueno, no podemos dejar pasar esto, ¿no? Francis Ngannou ilusionó al mundo del MMA con lo que pasó con Tyson Fury y ahora se encontró a un rival que le hizo un estudio muy interesante, ¿no? Esto que hizo Joshua de trabajar el jab al cuerpo para obligarlo a que cambiara de guardia, cacharlo ahí con la mano derecha, fue impresionante. Al menos demostró una actitud muy diferente a lo que hizo Tyson Fury, ¿no? Porque esto se lo estudiaron a Francis de las peleas de MMA, es lo que hacen las peleas de MMA. Entonces, todo el mérito para el equipo de Joshua, ¿no? Y en el peso completo, cuando te descifran así, corres este riesgo que corrió Francis Ngannou. Yo creo que desde la primera caída se veía difícil que fuera una pelea larga. Yo hubiera parado la pelea en el segundo knockdown, en el segundo round, porque ya vimos lo que pasó inmediatamente, ¿no? Ya se veía desorientado Francis. La cuenta de protección a veces suele ser engañosa. Pero bueno, ¿qué pasa con Francis? ¿Cómo vieron ustedes la pelea? Mucha gente estaba con el corazón roto el sábado, el viernes, perdón, en la noche, porque obviamente Francis es un tipo muy fácil de querer, ¿no? Que se ha ganado mucho al público, aunque no es un idolazo así que mueva las masas, pero es un tipo que creo que todo el mundo lo respete, lo quiere mucho. Y bueno, pues no sé si haya terminado el experimento del boxeo, Pero qué, ¿cómo lo ven ustedes?
Un poquito hablábamos de esto la semana pasada, Carlos. Después del peligro de Tyson Fury, nadie se iba a presentar teniéndolo a menos un tipo como Ngannou, con todo lo que demostró contra Fury, con el poder, con saber que te puede desconectar de un golpe. Entonces, de ahora en más, se iban a tomar el trabajo en serio. Anthony Joshua lo hizo. Muy bien lo del jab. Muy bien lo del cambio de guardia. Demostró otra rapidez. Jugó muy bien con el pie. También Anthony Joshua está en un buen momento. Tuvo un gran rebote después de las derrotas. Primero con Ruiz. Pues la segunda derrota, ay, ¿contra quién fue? Se me fue el nombre, contra... Bueno, la segunda derrota que tuvo, está en un gran momento, esa derecha salió con todo, ¿no? ¿Qué sigue para Francis? A mí me parece que el experimento del boxeo tal vez quede un poquito atrás ahora, Carlos, ya 0-2, después de este nocaut estrepitoso, así como puede caer otra oferta por mucho dinero y puede seguir. Yo creo que ahora es más factible que nunca un regreso a las MMA, una pelea contra Gennaro Ferreira. Me parece que está dado ahora. Me parece que es el momento ahora, Carlos.
Problema que le ganó a Ryan Bader y ya al menos sí. PFL ya lo anunció que esa va a ser la pelea, ¿no? ¿Cuándo? Todavía sí. No tenemos alguna certeza, pero...
Sería el vaya, momento, ya. Carlos, sería el momento.
Lo que ha hecho Renan también por la promoción ha sido, ¿no? Ya son tres, sí. Creo que tres torneos que ha participado, gana el torneo este año, le gana a Ryan Bader en esta agenda tan complicada de pelear en marzo y luego querer que participe en el torneo. Es un premio mínimamente merecido para Hernán Ferreira, pero no es una super pelea. No le puedes poner esa etiqueta. No le puedes poner esa etiqueta.
Pero no hay, Carlos. Ya no hay en el peso completo, sin nadie de UFC. ¿Quién te puede hacer una? Ni Bader.
No, ni Bader hubiera sido. Diego, ¿cómo ves el futuro de Francis?
Creo que mucho ni siquiera... Depende de él, ¿no? Yo me imagino que él quisiera seguir en el boxeo por las bolsas, simplemente. Pero al haber perdido dos, al haber perdido esta última, como lo hizo, cuando queda expuesto esa diferencia tan grande de habilidades, yo no sé si más bien el mundo del boxeo le interese seguir entreteniendo la idea de, ok, vamos a ver qué podemos hacer con Francis Ngannou. Puede que ni siquiera esté en sus manos su futuro, más bien es lo que le llegue. Tiene muchísimo que hacer en PFL todavía, ¿no? Tiene todo lo de PFL África, tiene esta pelea con Renan Ferreira, que lo que... Pues sí, es una super fight, pero es lo que ahorita tiene enfrente, es lo que debería de hacer. Y además creo que le conviene regresar un poquito al MMA, tener unas victorias en donde él se siente más cómodo, el deporte que es su casa... Que el nombre de Francis Ngannou vuelva a ganar un poquito de tracción y empezar a llevarnos otra vez a este camino de, bueno, es que Francis Ngannou es una bestia, ¿no? Porque ya después de estos dos knockouts ya es difícil, bueno, perdón, de este knockout, de estas dos derrotas, un knockout y la pelea contra Fury, pues ya es difícil seguir viéndolo como el hombre más malo del mundo, ¿no? Cuando tienes un knockout así, ya... aunque sea en otro deporte, pues pierdas un poquito de empuje. Necesita knockouts, necesita estar en su deporte, y si se le presenta después otra oportunidad en el boxeo, que la tome, pero que haga lo que él sabe hacer y que no deje que su stock caiga más peleando en un deporte que no es el suyo.
Vamos a ver si se da lo de PFL en este verano, cuando están planeando ellos sus super peleas, que pudiera ser una gran cartelera, ya tiene ahorita una baraja interesante. Hay que agregar el tema Cyborg. Las 125 están buenas, las 125 femeniles, ahora con el roster de Bellator y el roster que trajeron de las que tenían de Europa y algunas que firmaron como Tayla Santos, Dakota Dicheva, obviamente la figura de la liga ya en Europa, Juliana Velázquez, Liz Carmouche. Se va a poner interesante la 125 femenil, por ahí pudieras hacer algo bueno, y vamos a ver. Jake Paul, Amanda Serrano, a mí no me llama mucho la atención, mando un poco más, pero después de lo que pasó con Amanda en la última pelea de boxeo, vamos a ver cómo está el ojo, el tema cuando pudiera regresar, porque es una lesión seria, lo que suena de que esa abrasión en la córnea. Y bueno, vamos a ver cómo arma esta super cartelera PFL, donde veríamos de vuelta a Francis Ngannou. En el boxeo tendría que dar un pasito atrás, definitivamente, pero pues ahí está Wilder un poquito devaluado, ¿no? Después de la derrota en diciembre, ya pudieras tomarlos los dos. La bolsa no sería la misma, pero sería otra vez una bolsa interesante. Creo que habría mucha gente que iría a una arena a ver ese evento estelar. Todavía hay otros nombres ahí que hemos mencionado. Luis Ortiz, Andy Ruiz. Andy Ruiz sería de verdad un evento muy visto, ¿no? Y Andy también con unos bonos ahí un poquito devaluados porque no ha peleado, no ha sido constante, ¿no? Etcétera. Hay algunas posibilidades para Francis Ngannou de seguir en el boxeo si es que así lo quiere. Obviamente ya no creo que el panorama de convertirse en campeón mundial esté en la realidad, pero de que va a haber algunas bolsas interesantes y algunas peleas interesantes para el boxeo, las va a haber. Como sea, Francis le ganó al sistema, cumplió el sueño, hizo mucho dinero, ¿no? Dio una gran pelea entre uno del que era el considerado el mejor peso completo en ese momento, que es Tyson Fury, ¿no? Ahora vamos a ver con Usyk quién es en realidad el indiscutido, pero a final de cuentas sorprendió al mundo, sale del UFC, sí, pero logra mucha parte de las aspiraciones que él tenía personales para su carrera, y eso se tiene que celebrar, porque eso es lo que ha dado pie a negociaciones como la de Jorge Masvidal y todo eso. Los peleadores van a tomar mucho más esas precauciones en sus contratos, decir, a ver, es que dame chance, ¿no? Dame chance en algún punto de mi carrera, no me amarres para siempre, ¿no? Como ha sido algunos casos en el pasado, y ahora pude haber un poquito más de flexibilidad para que renueven esas figuras. Y eso es, creo que me parece bien. Pues hasta aquí con los temas de esta semana, ¿no? Tenemos a un Taito Ibaza este sábado en el Estelar, que me gusta mucho esa pelea, nada más Juanma Diego, porque yo creo que Tai contra Robelis van a ser los 50 segundos más espectaculares de la historia del peso completo. O sea,
va a ser Nunes contra Cyborg, va a ser eso.
Si un día vemos esa pelea, va a ser, o sea, y además con las dimensiones de ambos, ¿no? O sea, es una pelea que en dos, tres peleas me encantaría ver. Sí, ¿cómo ven a Tai? ¿Gana Tai el sábado?
Vos sabés que Tibura, quienes más problemas le han generado han sido los strikers. Y Tai tiene un muy buen striking, necesita un triunfo. Yo lo veo bien, es una buena carrera. Los dos necesitan uno, pero me parece que para Tai es urgente ganar y una buena plataforma para dar un pasito más y recuperar. Yo lo veo al australiano.
Diego.
Como dices, creo que Marcin Tibura nos ha demostrado que puede ser finalizado por knockouts y si alguien te va a noquear con un golpe que conecte, está ahí tú y vas a. Entonces, sobrevivirle tres rounds a Tai Tuivasa, la verdad es que es muy difícil. Y también Tai tiene un aguante de locos. Entonces, no creo que vaya a llegar a la decisión para nada esta pelea. Y vamos, yo creo que vamos a ver a Tai Tuivasa a romper esta racha de tres derrotas al hilo que lleva, creo, ¿no?
Le han puesto peleas muy difíciles. Desde decir el gana, han sido peleas muy complicadas para su estilo. Vamos a ver. Debuta Dani Silva contra Josh Koulibao. No es una pelea fácil para Dani Silva. El Puma, que viene de dar la pelea del... probablemente la mejor pelea en la historia de Contender Series, aquella con Ángel Pacheco el año pasado. También está obviamente el regreso de Cristian Rodríguez contra Isaac Dulgarian, ¿no? Latinos ahí en acción.
45.
En 45, sí, ya se quedó en el peso pluma, ya definitivamente ya no van a hacer el intento con él en 135. Veremos este nuevo camino cómo le va. Gracias Juanma, gracias Diego, pues platicamos la próxima semana, y como siempre, pues también gracias a todos por acompañarnos aquí en Área de Combate.
Gracias, gente, abrazos.
Gracias a ustedes.
La próxima platicamos ya con Quique, ¿no? Del tema de Canelo, que ya está cerrada ahí con Jaime Munguía. Gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Carlos Contreras Legazpi, suscríbanse. Bueno, luego platicamos también de Mike Tyson contra Jake Paul, a ver cómo sucede, si les ponen almohadas o caretas o qué les dan de comer, porque obviamente no puede ser una pelea en condiciones normales con una persona con la edad que tiene Mike Tyson. Pero bueno, vámonos, Diego, suscríbanse al podcast, síganlo en todas las plataformas de ESPN Deportes. Yo soy Carlos Contreras Legazpi, los espero la próxima aquí en Área de Combate.